Pensaba yo que hoy iba a ser un día para una palabra nueva, pero Dios quiere tener una palabra nueva con un título viejo. El título ya tiene un mes, un sacerdocio común, pero la palabra está recién sacada del hornito. Salió esta mañana y se la quiero compartir. Algunos remas los he estado guardando un poquito para este tiempo y les quiero dar la parte final de este tema. Cuando hemos hablado de sacerdocio, no estamos hablando de curas, ni tan siquiera estamos hablando de hombres. Estamos hablando de ministros competentes del nuevo pacto. Y estamos hablando de mi responsabilidad personal con respecto a Dios, y usted como mujer también es un sacerdote respecto a eso, y mi responsabilidad como autoridad respecto a mi casa. Para que la palabra del sacerdocio se pueda entender en cuanto a lo que yo soy para Dios y en cuanto a lo que yo soy para mi casa. Por tanto, no es una palabra exclusivamente para hablar a hombres, es una palabra para hablarle a usted lo que significa. Ahora, hay muchas partes que nos tocan a nosotros, porque en realidad los hombres fallamos más en estas cosas. Pero recuerde que Samuel vino de Ana y del Cana, no del Cana solo. Habían dos personas interviniendo. Lo que sucede es que del Cana se habla muy poco y de Ana se ha hablado mucho. Y Dios ha querido en estos días honrar el nombre del Cana para hablarle de algo más que quizás no se ha conocido sobre este hombre, sobre el significado y lo que fue este hombre como padre de uno de los hombres más sobresalientes en la palabra, llamado Samuel. Dicho sea de paso, me llamó mucho la atención que hoy, cuando yo venía para acá temprano, a las 5 de la mañana hay un programa de la radio que habla... Primero son la iglesia evangélica, después son los judíos y después son los musulmanes. Y yo siempre alcanzo a escuchar un poquito, porque hasta que vengo no me da mucho tiempo, pero alcanzo a escuchar un poquito de la parte de las iglesias evangélicas y empiezo a escuchar la parte de los judíos. Entonces, hoy curiosamente, en la parte de los judíos, el rabino judío que hablaba, estaba hablando de Samuel, curiosamente. Y me llamó la atención un dato que yo no sé de dónde sacó, pero lo sacó. Dijo que Samuel vivió 52 años. Y me llamó la atención, porque yo pensé que había vivido más años. Aparentemente, según él daba algunos datos, vivió esa cantidad de años. Pero me llamó la atención lo de los 52 años por una razón. Porque 52 años era el tiempo límite para el sacerdocio. Por eso me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención los 52 años? Porque Dios no permitió que Samuel se jubilase. ¿Me explico? No permitió. O sea, Dios, desde niño hasta que se murió, ¿fue para quién? Para Dios. Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban hasta los 52 años. Es que me llamó muy poderosamente la atención el asunto, mucho. Hasta el punto que los 52 años me están hablando de que Samuel vivió todo lo que vivió exclusivamente para el servicio a Dios. Es una curiosidad, y si lo es una muy buena y linda enseñanza. El sacerdocio del Cana fue un sacerdocio de amor y no de ley. Yo estoy resumiéndole un poquito porque quiero que hilemos hacia lo que vamos a ir hoy. Vamos a tejer hoy una revelación muy bella de Dios. Hoy hay una enseñanza final muy bella. Hay mucho sacerdocio de ley. Tú eres hombre, te casas. Y porque te casas y tienes una mujer, entonces ya eres sacerdote de tu casa. Y entonces hay muchos sacerdotes que se le ha dado el oficio, pero no lo sabe cumplir. Hay mucha ley, hay poco amor. Hay poca restauración en ese sacerdocio. Casi siempre suele pasar que el hombre suele usar su función de forma extrema. Y la autoridad la convierte en autoritarismo. Y el amor lo convierte en ley. Y entonces falla en su función. Este sacerdocio, el del Cana, es un sacerdocio de devoción. Recuerde que el Cana es la quinta generación de diferentes hombres que fueron traídos. Cuarta generación, Samuel la quinta. De cuatro diferentes padres que fueron señalados con su nombre. Y eso no es muy común. Significa que el Cana pertenecía a un linaje de gente que tenía un corazón para Dios. De hecho, Elcana constantemente lo que se llama de él, la atención es que él siempre, habitualmente, iba a traerle ofrenda a Jehová cuando correspondía, en todo tiempo. Recuerde que Elcana no vivía ahí, vivía en un lugar diferente a Silo. Por tanto, él tenía que desplazarse desde Ramá hasta Silo para llevar la ofrenda. No es que él iba en un autobús, tenía que ir caminando para hacer eso. Elcana es un sacerdote que supo tratar con un asunto difícil, es con dos mujeres, mediar en un conflicto de resultados y de fruto. Cuando el sacerdocio de Dios es capaz de saber entender que es muy importante el fruto, pero es mucho más importante la intención del corazón. Entonces hay que saber mediar. Elcana tuvo que mediar con una mujer que se sentía afligida porque la otra de sus mujeres maltrataba a esta porque no tenía fruto. Por tanto, es un sacerdote que tuvo un trato muy especial y tuvo que saber lidiar muy bien en un asunto muy complicado. Elcana es un hombre que aprendió a denunciar lo que no era santo delante de Dios. Él tuvo que ver cosas difíciles en la vida de Elí y de sus hijos. Y él cada vez que iba allí a traerle ofrenda a Jehová, estaba envuelto de un ministerio que estaba corrompido. Pero Elcana siguió haciendo lo que debía de hacer. El sacerdocio de Elcana debe ser diferente al de Elí, porque Elí no estorbó a sus hijos en el pecado. Y vuelvo a repetirle, una cosa es que tú le digas a tus hijos algo, les hables, y otra cosa es que los estorbes a pecar. Son cosas distintas. Elí hablaba con sus hijos, pero no los estorbaba. Y el sacerdocio de Elí pecó. El sacerdocio del tiempo de Dios es un sacerdocio que estorba el pecado, que se aflige con la aflicción de Dios, que le duele lo de Dios, que no toma en poco que Dios sufre tremendamente de ver qué se hace con su casa, con su altar y con sus hijos. Quiero hablarles de algo hoy, en este pequeñito resumen, para que usted vea simplemente unos versículos finales de la historia del Cana. Es la última vez que aparece el Cana, ya no aparece más. Pero aparece muy bien, y lo que aparece aquí es muy bien. Vamos al capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 17. Este es el resumen, en realidad, de la condición espiritual del sacerdocio y del pueblo con respecto a Dios. Versículo 17, ahí lo resume. Si tú quieres saber cómo era la condición del pueblo en el tiempo de Samuel, ahí está. Dice así: era pues muy grande, no dice grande, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí está hablando de algo muy importante que después vamos a ver. Aquí está hablando de jóvenes y de qué más. Y de hombres. Porque lo que está refiriéndose aquí es que hay dos etapas, dos tiempos, dos generaciones que están creciendo juntas. Aquí dice que era muy grande el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los hombres, o sea, la generación superior, menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Está escuchándome? Aquí está hablando de dos generaciones, dos generaciones. Ahora escuche el versículo 18. Y el joven Samuel, ¿a qué generación pertenece él? A la segunda, a la de los jóvenes. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Fíjense la diferencia. Hay jóvenes que están, como dice aquí, pecando mucho delante de Dios. Y hay un joven que está ministrando a Dios. Hay una gran diferencia. ¿Lo ve usted ahí? Hay una generación de jóvenes, segunda generación, pecando delante de Dios mucho. Dice muy grande pecado. Pero a la vez está hablando de una generación en un hombre llamado Samuel, que es joven como los demás, que está creciendo, ministrando a Dios. Y esas dos generaciones conviven juntas en un lugar. Conviven juntas en un lugar. Ahora miren la segunda generación. Dice aquí que él estaba vestido de una efod de lino. Muy bien. Y ahora dice aquí: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía Ana con su marido, ¿quién era su marido? Elcana, para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Dónde está Elcana aquí? No lo dice, pero el marido, ¿quién es? Elcana. Por tanto, ¿Elcana qué es? La primera generación. Fíjense la diferencia. Hay unos jóvenes que están ofendiendo muy grandemente la presencia de Dios. Y hay un joven llamado Samuel que está ministrando en la presencia de Dios. Hay unos hombres que están ofendiendo el altar y la ofrenda de Dios. Y hay un hombre llamado Elcana que sigue trayendo ofrendas al altar de Dios. ¿Usted ve la diferencia? ¿Ve cómo están creciendo dos generaciones juntas en un mismo tiempo, en un mismo ambiente? Dos generaciones juntas, que esas generaciones tienen un problema muy severo, tienen un serio problema esas dos generaciones, y es que no saben convivir juntas en la presencia de Dios. Pero en esa generación que tiene problemas hay dos personas, dos hombres, un padre y un hijo que están creciendo bajo un ambiente muy difícil, pero manteniendo un corazón puro delante de los ojos de Dios. Aquí está hablando dos generaciones unidas. Dos generaciones perversas, unidas por la misma perversión. No conocen a Dios, no saben de Dios y ofenden a Dios insultando su ofrenda, su sacrificio y tomando en poco lo que es su presencia. Pero ahí está creciendo un padre y un hijo. Un padre con un hijo que están creciendo con una devoción a Dios. No es un padre creciendo solo. No es un hijo creciendo solo, es un padre y un hijo creciendo juntos en la misma devoción a Dios. El sacerdocio de Elcana, que fue el espíritu que vivió Samuel, por tanto es el mismo espíritu en cuanto al sacerdocio, es un sacerdocio que no pierde su esencia. Que a pesar de que está conviviendo con una generación perversa y maligna, no pierde el principio y la esencia de su llamamiento. Porque la iglesia en el siglo XXI y el tiempo que estamos viviendo es tan perverso delante de los ojos de Dios. Los jóvenes están pecando tanto. Los hombres están ofendiendo el sacrificio y la ofrenda de Dios. Que cuando de repente surge un padre y un hijo que no pierden la esencia, eso es muy poderoso y Dios lo ve. Es como en los tiempos de Noé, tanta gente haciendo la maldad. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y como la halló Noé, la halló sus hijos. Ahora hay un problema entre Noé y sus hijos que no pasa aquí. Ahora vamos a verlo. Ese sacerdocio no ha perdido la esencia. Aunque vives o te rodeas de un espíritu, o de un pueblo, o de una generación, o de un ministerio reprobable, tú no pierdes tu esencia. Aunque el altar es amenazado, el sacerdocio de la gente de Dios no pierde su esencia. Aunque, amado, las santas costumbres se pierden, este sacerdocio no ha perdido las costumbres para Dios. La gente ha perdido la adoración y las costumbres a Dios. Miren, es tan curioso esto, que en las congregaciones donde las reuniones son por la mañana y por la tarde, la gente escoge a cuál va. Como si ir al culto es escoger. Como si el culto a Dios fuera escoger a cuál yo voy, sea a la mañana o a la tarde. Entonces tú te levantas por la mañana y el chico que va a la iglesia dice, no papi, el domingo es para dormir, ya hasta tarde iremos a la iglesia. Tremendo. Tremendo el concepto. La primicia de tu día se lo das a la cama y a tu vicio. Tremendo el concepto. Pero aquí hay una generación naciendo, emergiendo, que está fluyendo de un padre que no perdió la devoción y por tanto su hijo ha crecido bajo ese mismo espíritu. Y Dios está fijando en ellos. No se dejan provocar por los tiempos. No, miren qué curioso. En un tiempo perverso, versículo 17, ¿qué dice el versículo 19 al final? Que el marido de Ana subía para ofrecer sacrificio, ¿cómo? Acostumbrado. ¿Puede usted venir al capítulo 1? ¿Qué dice el versículo 3? Capítulo 1, versículo 3, dice ahí que aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Lo dice ahí? O sea, lo mismo que hacía al principio, ¿lo sigue haciendo a dónde? Al final. Él no ha cambiado en su proceder. Él tiene claro lo que debe de hacer. Aunque los demás estén provocando a la ira de Dios. Y eso me ministra mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por ese espíritu. Y cuando las cosas están mal alrededor tuyo, te dejas llevar por ese espíritu. Cuando la pereza viene a la gente, tú te dejas llevar por la pereza. Cuando la gente está en desánimo, tú te dejas llevar por el desánimo. Cuando la gente pierde la fe, tú te dejas llevar por la falta de fe. Cuando la gente ya no consulta a Dios, tú dices, bueno, total, si ellos no lo hacen, tampoco lo haré yo. Entonces tú pierdes, empiezas a perder. Fíjense qué curioso, el Cana amaba lo que otros despreciaban. Unos despreciaban el altar, el Cana lo amaba. Los jóvenes despreciaban la presencia, Samuel amaba la presencia. Yo quiero decirte que no podemos dejarnos provocar por este tiempo. Porque nada difiere este tiempo al que vivimos ahora, es muy parecido. Como dice el capítulo 3, escasea la palabra y no hay visión con frecuencia. Y entonces tú te puedes dejar provocar por ese ambiente. Y empezar a dejar la esencia de buscar a Dios para empezar a hacer otras cosas que no es buscar a Dios. Y empiezas a decir, bueno, ¿para qué voy a subir al altar a llevar ofrenda? Si total, los sinvergonzones que hay allí no hacen nada más que hacer cosas perversas delante de Dios. Yo me quedo en mi casa, diría el Cana. Pero el Cana no se quedó en su casa. El Cana sabía dónde tenía que ir. Él no se dejaba provocar por el ambiente. ¿Tú te imaginas que tú vas a llevar una ofrenda y tú sabes que a quien le llevas la ofrenda para que la ministre a Dios se queda con la mejor parte? ¿Tú qué harías? Dios mío, este tipo, yo no le llevo nada. Estos tipos sinvergonzados, yo eso no le doy ni el aire que respiren ahí. Pero amado, él no le está dando una ofrenda a esos hombres. ¿Él a quién le está dando la ofrenda? A Dios. Ese es un problema después de los hombres con Dios. De hecho lo fue. Y después Dios lo juzgó por eso. Pero él hace lo que debe de hacer. ¡Ay no, pero es que a mí no me gusta! ¡A mí no me parece! ¡Es que yo no lo veo bien! Ese no es problema de usted. Nosotros somos sacerdotes de ley. O de amor. Hacemos las cosas si conviene o las hacemos ¿por qué? Porque amamos a Dios. Y como tú amas a Dios, a ti te da igual cómo esté el ambiente. Tú amas a Dios con todo tu corazón. Amado, las personas que entienden la esencia de lo que es ministrar a Dios, no se mueven por emociones o por sentimiento. Ayer mi esposa estuvo hablando aquí del Espíritu Santo, que es el tema que está llevando, la persona más desconocida. Y curiosamente, ella habló de que en el Espíritu no te puedes guiar por sentimientos y emociones. Que yo no siento, que yo sí siento, a mí no me gusta. Si esto es Espíritu, no es emoción. ¡Ay, a mí no me gusta! ¿Pero qué tiene que ver que te guste o no te guste? Que hay cosas de Dios que no gustan, pero no tiene nada que ver. Hay que hacerlas. Perdóneme, yo no sé usted, pero cuando yo era niño no me gustaba comer lentejas. Pero mi madre me decía, si quieres las comes, si no las dejas. Y entonces había que comer. Y yo, mi mamá sabe cómo a mí me encantaban las judías verdes. ¡Santo! Yo cuando veía una judía verde decía, mamá, quítame eso. Sácame eso de ahí. Yo recuerdo cuando mi mamá ponía coliflor. ¡Ay, sácame la coliflor esa! Y yo ahora veo cuando mi esposa me pone así, me pone como el otro día, que llegaron el jueves mis hijas con hambre y hambrientas, y entonces mi esposa les puso unas patatitas hervidas con unas cuantas espinacas de esas herviditas y unas cuantas zanahorias. Y dijeron mis hijas, ¡wow! ¡Aleluya! Pero aunque no les gustaba, ¿sabes qué pasa? Se lo tuvieron que comer. En todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación, sea cual sea tu estado o el estado de alrededor, tú no puedes dejar de ir al altar de Dios. Y el hombre cuando no se encuentra bien, ¿sabes qué hace? Deja de ir a Dios. Es curioso, cuanto más debería de ir, es cuanto menos va. No te dejes provocar por la insensatez. Por el desprecio de alguna gente que no sabe de Dios nada. A ti te tiene que dar igual cuál es el ambiente. Te tiene que dar igual cuál es el momento y cuál es el tiempo y cuáles son las circunstancias. Tú preséntate delante de Dios y olvídate del resto. Porque si el Cana tenía que pensar a dónde iba, se le quitaban las ganas. Decir, madre mía, era llegar allí otra vez y ver esos dos sinvergonzones. Esos dos tipos que están ofendiendo a Dios. Que les traigo el cordero a Jehová y cogen su parte antes que yo la ofrenda. Y nos tenemos que callar porque son los hijos del sumo sacerdote y serán los próximos sacerdotes. Ay, pero Dios sabía que no iba a ser así. El Cana no perdió el principio ni la esencia. Porque, amado, perder la esencia del cristiano es tan fácil. Tantas cosas alrededor, tantas. Y al final se pierde. ¿Qué se pierde? El olor, el aroma, el sabor. ¡Guau! La iglesia tiene de todo. Pantallas gigantes, los mejores altavoces, los mejores instrumentos, el mejor micrófono, las mejores de las infraestructuras para el reino de Dios. Pero, ¿dónde está la esencia? Se perdió. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? Se perdió. No hay olor a Dios. No huele a Dios. Hay poco de Dios. Usted, sacerdote, vestido con él, casado con hijos. ¿Y el aroma? ¿Dónde está el altar en su casa? Porque a veces hay poco altar en la casa. Un altar no depende de los que ministran. Un altar depende de a quién se eleva, a quién se dirige. Tú puedes tener mucha gente aquí que puede ser un estorbo para tu vida. Pero si tú llegas al altar y sabes a dónde se eleva ese altar, usted está en el sitio correcto. Lo demás, Dios se encarga de ello. Dios le va a juzgar a usted y a mí. Le va a pasar a usted por el trillo y a mí. Y todo lo que a Dios le ofenda, tratará conmigo. Pero cuando usted venga al altar de Dios, usted sepa si ese altar invoca el nombre de Dios. Lo demás déjelo. Esa es la esencia básica. No podemos dejar de hacer lo debido. Lo que debemos hacer, no debemos de dejarlo hacer, porque haya gente que desprecia lo de Dios. Yo no puedo dejar de hacer eso. El Cana no dejó de hacerlo. No dejó de hacerlo. No dejó de hacerlo. No se puede dejar de subir a Dios, aunque los días sean malos. No se puede dejar. No puedes dejar de subir a Dios, aunque el día es malo. No puedes. No podemos retraernos de la ofrenda a Dios, aunque las circunstancias sean adversas. No podemos. Yo no puedo. ¡Ahora hay crisis! ¿Y a mí qué más me da que haya crisis, amado? ¿Y cuál es mi problema que haya crisis? A mí eso me es igual. Mi confianza está puesta en Dios. En la historia de la humanidad ha habido muchos días de hambre. Pero el Hijo de Dios ha sido saciado siempre. ¿Cuál es el problema? Si el problema no es para usted, el problema es para los que no tienen confianza en Dios como usted. Pero en usted, ¿qué problema tiene que haber? Dice que no faltará el pan al justo, que no va a tener que mendigarlo. Así es que usted preocúpese de ser justo y deje que Dios se preocupe de darle el pan al justo. No podemos, amado, movernos por ambientes. Es muy común eso. Si el ambiente es lindo, adoro. Y si el ambiente no es lindo, me deprimo. Amado, ¿usted adora por ambientes? ¿Yo me puedo dejar provocar? Hay momentos en tu casa que el ambiente no es muy bueno, pero yo no puedo dejar de orar porque el ambiente sea malo. Todo lo contrario. Usted no se puede dejar, amado, no puede dejar de ser la persona que es delante de Dios porque su esposo no sea cristiano. ¿Y qué tiene que ver que no sea cristiano? Para que usted sea lo que tiene que ser. ¿Qué tiene que ver? ¿Y cómo usted no lo ganará? Dice la palabra que con su piedad y devoción usted lo ganará. ¿Es la manera de ganarlo? ¿O cómo se gana? Peleando con él. Usted haga lo de Dios y deje que Dios haga lo suyo. El sacerdote no se mueve, amado, por el título. El sacerdote no se mueve por el título, se mueve por amor al altar a Dios, porque ama lo de Dios. Entonces el Cana no se movía porque él era el sacerdote y había que hacerlo, no, porque él amaba a Dios y sabía que eso era lo que se tenía que hacer. Y ya está. Y es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo y se hace, porque amas a Dios y porque deseas hacerlo. ¿Qué más te da quienes sean los que estén alrededor? Y si Fitness y Onnis le meten tajada a tu ofrenda, tú se la das a Dios, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Ay, pastor, yo no diezmo por si acaso me roban. El pastor roba el diezmo. Usted deje ese asunto. Usted deje ese asunto. Deje usted de ser necio en su corazón. Lo que pasa es que usted pone una excusa porque no quiere dar lo que quiere dar. Y yo sé que aquí eso no existe, gracias a Dios. Pero como hay otros que escuchan esta palabra, que la escuchen. Casi siempre suele ser igual. Cuando la gente se enoja, lo primero que hace es retraerse de la ofrenda a Dios. Y no solo es dinero, es el corazón y la intención. Si fuera dinero, sería tan fácil darle a Dios algo. Un sacerdote nunca pierde su función, amado. No la pierde. No pierde su función. ¿Qué más da el lugar? ¿Qué más da el sitio? ¿Qué más da el espacio? ¿Qué más da si hay aire acondicionado? ¿Si hay luces? ¿Si hay micrófonos? ¿Qué más da? Estarás donde quieras estar, irás donde tengas que ir y te moverás en los ambientes diferentes o distintos, pero tú haces lo que debes de hacer. Tú haces lo que debes de hacer. Hay dos generaciones, amado. Una generación despreciando el altar y una generación ministrando en la presencia. Hoy es igual en el siglo XXI. Hay un montón de gente despreciando a Dios. No saben nada. Tienen el efod, se pintan de sacerdotes y se ponen el traje a cuadros, pero no saben nada de Dios. Nunca ministran a Dios, ni en su casa, ni en sus vidas personales. Solamente se casaron y les dijeron que son sacerdotes porque fueron a una ministración, pero nunca ejercieron su función, no supieron. El Cana no dejó de ser sacerdote. Subía al altar porque era sacerdote. ¿Sabes por qué subía al altar? Porque amaba ser sacerdote. ¿Sabes por qué subía al altar? Porque amaba hacerlo para Dios. ¿Sabes por qué lo hacía? Porque amaba obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importarle la condición de los hombres. Qué terrible es cuando la gente solamente se mueve por impulsos. Ahora la iglesia está bien pletórica. ¡Oh, aquí estamos! La iglesia pasa un tiempo de dificultad como todo el mundo. ¡Ay, no, yo me voy que no me siento bien! Usted es un pusilánime en su ánimo y no entiende que son funciones con Dios. Si yo en la vida hubiera tenido que ser y dirigirme por sentir, no estaría más aquí. Ya me hubiera ido a un lugar donde, amado, me dieran más y tuviera más cosas. Y no le hablo a esta iglesia. Le hablo a la iglesia de Jesucristo, no a la iglesia local. Si fuera por dinero, si fuera por opciones, ¿yo estaría aquí en un pobre pueblo desgraciado llamado Albacete? No, amados, no, no estaría aquí. Pero yo amo, yo quiero amar a mi Dios, ser fiel a mi llamamiento y a lo que Él me dijo que tengo que hacer, sin importar el ambiente ni las circunstancias. Yo he vivido en naciones donde, amado, tú levantas el nombre de Dios y cae la presencia inmediatamente. Y también tengo que vivir en naciones donde, aunque clames a Dios, lo que sientes en el cielo es hierro, bronce, que parece que nunca pasa nada. Yo llegaba, amado, al aeropuerto de Argentina, Ezeiza, Buenos Aires, Dios mío, me bañaba la presencia de Dios. Es un ambiente espiritual que tiene esa nación, que te baña la presencia. Pero he tenido que ir a lugares y ambientes tan duros, tan hostiles. ¿Mi llamamiento depende de un ambiente? ¿Usted es ministro de ambientes o ministro de altar a Dios? Yo esos conceptos, amado, del sentir, que yo no siento, que yo sí siento, que no me gusta, que sí me gusta, pero ¿qué tiene que ver que me guste o no me guste? ¿Pero dónde hemos sacado esos conceptos espiritualoides? ¿Movernos solamente por sentimientos y sentir? Es que ahora no siento ir a la iglesia. Que yo no siento ir a la iglesia. Entonces, ¿qué sientes tú? Sentir. ¿Esto es sentir? ¿Usted siente siempre? Yo no. Yo adoro por fe. Yo oro por fe. Muchísimas veces. Porque yo no siento nada. Pero yo sé que Dios me escucha. Porque no son sentimientos. Es Dios. ¿Qué tiene que ver sentir? quien siente y se rige por el sentimiento, ¿sabes qué es? Un niño. Al niño tienes que tocarle y hablarle todo el día para que el niño sepa que tú estás con él. Porque si en un ratito tú te separas de él y lo dejas allí, ¡mamá! 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 Como los niños, se asusta. Así son muchos cristianos. Indoctos, niños, imberbes con Dios. Nunca fluye la unción porque no hay barba sobre ellos. Son imberbes, inmaduros. ¿Sabes cuál es el defecto de España como nación? La inmadurez espiritual. Cada nación tiene su pequeño trueque, pero yo te voy a decir, el pecado de nuestra nación es la inmadurez. La inmadurez. Hay tanto cristiano inmaduro en esta nación. Dios mío, que no me gusta, que sí me gusta, que me habló, que no me habló, que me dijo, que no me dijo, no me saludó, que sí me saludó. Pero amados de Dios, ¿pero qué esto tiene que ver con Dios y contigo? Si se trata de Él, ¿qué tiene que ver el saludo y el no saludo? ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Todo el día en el trabajo usted lo trata bien? ¿Lo trata bien usted en el trabajo? Le dice el jefe, buenos días, gracias que usted ha venido al trabajar. Dicen tus compañeros, hola Paco, qué bueno que estás aquí, qué lindo, qué gusto de verte. Hay días que te miran con una cara de perro pachón, pero tú tienes que estar trabajando al lado de ellos porque es lo que toca. ¿Y tú no vas al trabajo porque no sientes? ¡Ay, yo no siento ir! ¡No siento! ¡Ay, no sientes! ¿Quién siente ir al trabajo mañana? Gracias por los voluntarios que sienten. ¿Y usted por qué va al trabajo mañana? ¿Por qué? Dígame. Porque hay que hacerlo, es un deber. Es lo que hay. ¡Ay, si el pobre Pedro pudiera tener un programa informático que pudiera pintar desde su casa con control remoto! Te aseguro que no iría a trabajar. Desde la casa diría, venga, ahora, aquella pared, chi, rojo, ponle más rojo, más verde. ¡Qué lindo sería eso! Pero no, Pedro llega todos los días con las manos manchadas. Eso se llama ley, es lo que hay, es lo que toca. Un sacerdote nunca se jubila. Por eso le dije, qué lindo que hasta en eso me vino, wow, qué bueno. Que Samuel, 52 años, wow, tremendo. No se jubila, porque el corazón se jubila alguna vez. ¿Sabes cuándo se jubila el corazón? Cuando deja de latir. Ahí se jubila, para siempre. Un sacerdote sigue subiendo. A mí me gusta la palabra, subía. ¿Cómo es? Subía, subía. Miren, casi siempre que se refiere a Dios, la palabra que se usa es subir, subir. Y cuando siempre se refiere a los hombres, se refiere bajar. Bíblicamente es así. A veces cuando tú ves en la Biblia la ida, se habla de subir. Y cuando ves la vuelta, se habla de bajar. Porque ¿qué es el altar? Subir. Y cuando estás arriba, ¿quién quiere qué? Bajar. Eso fue lo que le dijo a Pedro. ¿Bajemos qué? Vamos aquí, que ahora tenemos que hacer cosas, con lo bien que estamos aquí. Y él quería quedarse allí. Un sacerdote es sacerdote porque lo es. Diga conmigo, un sacerdote es sacerdote, ¿sabes por qué? Porque lo es. No porque lo pusieron allí, sino porque lo es. ¿Cómo yo sé cuando alguien es un pastor? Porque lo pusieron allí. ¿Sabe cómo se nota uno que es pastor? ¿Sabe usted por qué? Porque lo es. La oveja es oveja, ¿por qué es qué? Oveja. Y la manzana es manzana, ¿por qué? Porque es manzana y salió del manzano. Y no hay más. Y amado, el ministro es ministro porque salió de la estirpe de Dios. Y es ministro porque es. Y no hay que coronarlo, ni ponerle traje. ¿Usted cree, amado, que el sacerdocio es una vestimenta? No, o sea, no, amado. El sacerdocio está aquí. Aquí. Yo me casé, entonces voy a ser sacerdote. No. A ti ahora tienes la función, pero hay que ejercerla. Si no la ejerces, entonces no eres. Hay gente que tiene el carnet de conducir y nunca condujo. Entonces tiene el carnet, pero ¿qué? No es conductor. ¿Conductor quién es? ¿El que tiene el carnet? No, el que conduce. ¿Podemos tener los dones? Sí. ¿Podemos tener los talentos? Sí. ¿Podemos tener las cualidades? Sí. ¿Podemos optar al puesto sacerdotal? Sí, podemos, claro. Pero quizás nunca tú tienes el ministerio. La devoción no está en ti. Cuando se trata de Dios, siempre hay una excusa contigo. Cuando se trata de su altar, siempre hay algo a lo cual tú acudes antes que acudir a Dios. Cuando se trata de estar con el Señor, no sabes estar en su presencia. Cuando se trata de tener un momento con el Señor, tu mente se dispara a 2000 lugares diferentes. Tienes el título, tienes los dones, tienes las habilidades, pero hay que ejercerlo. Hay que ejercer eso. Ay, yo traigo a mis hijos a la iglesia para que Dios les hable. Usted no se da cuenta que en la iglesia de Dios no habla a los hijos. Los padres hablan a los hijos. Los padres hablan a los hijos. ¿Tú te das cuenta que Dios nunca habló con Ofni y Fines? ¿Para qué? No le iban a escuchar. ¿Sabes con quién habló? Con papá. Con quien tenía que hablar. La mayoría de las veces que Dios me dice cosas de mis hijas, no se las dice a ellas, me las dice a mí, para que sepa ministrar lo que me dice. Dios no quiere un sacerdocio que solamente tenga el título. Dios quiere un sacerdocio atento, que deje la ofrenda. ¿Dejaste la ofrenda? ¡Ay, pero es que los que están ministrando me la van a robar! A ti te tiene que dar igual eso. ¿Tú dejaste la ofrenda? ¡Es que le echan con el garfio! Me da igual que le echen con el garfio. Usted deje la ofrenda. Tráigale a Dios su adoración, su intención, su corazón. Y no se preocupe de lo demás. Si nos preocupamos del ambiente, dejamos de hacer lo que debemos de hacer. Yo creo que tienes que adorar en fe. Y orar en fe. Y levantar adoración en fe. Y decir, bueno, Señor, esto es lo que hay. De momento esto es lo que toca. El altar está así. Así es que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Tu linaje, ¿lo dejaste ahí? ¿Qué dejó el Can allí? Un hijo, un linaje. Él llevó a su hijo. Y dice ahí, hasta dos veces. Y se fue a su casa. Y dejó a su hijo en el altar. Yo le empecé hablando de dos generaciones. Una generación de jóvenes y una generación de hombres. Y yo le hablé de una generación, de un joven llamado Samuel y de un hombre llamado Elcana. Ahora escuche esto. ¿Dónde estuvo el secreto para que Samuel no se pervirtiera? ¿Dónde estuvo el secreto para que esas dos personas que son parte de una generación perversa mantuvieran ese espíritu? ¿Saben cuál es? El altar. ¿Saben cuál es? El apreciar profundamente lo que es transferir la bendición el uno hacia el otro. El sacerdote de corazón tiene un principio que siempre, siempre lleva a cabo. Transferir, transferir. En realidad eso es un sacerdote, un mediador. Eso es un sacerdote. El sacerdote lleva el pueblo a Dios. Aquí está el pueblo, aquí está él y aquí está Dios. Y él lo lleva a Dios. El profeta es Dios. Él y el pueblo, trae el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote es un mediador, transfiere. Lo de ese pueblo se lo lleva a Dios. Entonces, en la labor sacerdotal hay una transferencia profunda de espíritu. Porque cuando el sacerdote ponía la mano sobre el cordero, estaba diciendo, ese cordero es ese hombre. Y hay una transferencia de todo lo que ese hombre es en ese cordero y lo que representa. Hay una transferencia espiritual. Ahora déjame que te diga algo. Es poderoso cuando la bendición fluye de padres a hijos. Porque ahí consistió la verdadera fortaleza de esas dos generaciones, que los dos fluían juntos. En ese altar donde Elcana subía para traer su ofrenda, ¿quién estaba ahí? Su hijo. ¿Quién ministraba en ese altar? Su hijo. ¿Quién estaba en la presencia esperando al padre cada año que viniera? El hijo. ¡Wow! Ese padre no podía faltar a la cita porque en ese altar él había dejado a su hijo. Y había una señal realmente muy poderosa, que era el fluir que venía de él hacia su hijo y de su hijo hacia él. Y cuando ese hombre veía cada año cómo su hijo crecía en la fe, en la devoción, y aunque supiera el ambiente que su hijo estaba viviendo, Elcana decía, wow, pero mi hijo se mantiene fiel acá. Mi hijo tiene mi mismo espíritu, no ha dejado de dejarse provocar por el ambiente. Entonces yo tampoco me voy a dejar provocar por el ambiente. Seguiré subiendo a ver a mi Dios y a ver a mi hijo. ¿Tú sabes lo poderoso que es padres e hijos viniendo al altar? ¿Sabes lo poderoso que es eso? ¿Sabes por qué a veces no hay transferencia espiritual? ¿Por qué a veces no hay bendición que se transfiere? Amado, porque los hijos están en un lado y los padres están en otro. Porque padres e hijos no están fluyendo juntos. Porque no hay transferencia los unos con los otros. Se ha perdido. Los padres pueden bendecir a los hijos, pero a veces los hijos no bendicen a los padres. A veces no se puede ver la reciprocidad de esa bendición. A veces no se puede ver la transferencia en ambos lados. No se ve, no se ve. Quiero hablarles con el corazón en este día y decirles algo. Por la bendición de muchos padres, muchos hijos son bendecidos. Por la bendición de muchos hijos, muchos padres son bendecidos. Pero cuando la bendición fluye de ambos lados, es altamente poderosa. Porque a veces hay padres que bendicen a hijos, pero hijos no pueden bendecir a padres. Pero cuando ambas cosas funcionan, ¡ay, Señor! Yo no sé cómo se puede sentir mi padre viendo que su hijo ministra en el altar a Dios. Yo no he sentido eso todavía. Esperaré algún año cuando vea a mis hijas ministrar en el altar que yo ministré. Pero yo puedo percibir la conexión de espíritu que existe cuando hay padres e hijos en el mismo altar, fluyendo. ¿Qué le importaba a él el ambiente? ¿Qué le importaba a él a los jóvenes? ¿Y qué le importaba a él los hombres perversos? Había un padre y un hijo en un mismo altar, porque hay un padre y un hijo ahí arriba. Es lo mismo. No lo entiende. Es lo mismo. Cuando hay un padre y un hijo en un altar, se parecen a él. Se parecen a él. Hay transferencia. Hay un altar donde se encuentran los dos. ¿Sabes dónde se encontraba Samuel con su padre? Su padre veía a su hijo crecer cada año ministrando a Dios. En un tiempo lo vio un niño, ahora lo ve un joven, mañana lo vio un hombre. ¡Wow! En un tiempo la influencia del padre fue para el hijo. En otro tiempo, la influencia del hijo es para el padre. Yo les hablo muy sinceramente. A mí mis padres me han bendecido. Pero yo tengo que decirles una cosa porque lo creo profundamente. Yo ahora soy la causa de la bendición de ellos. No tengo ninguna duda de eso. La bendición fluye y brota. Hijos ministrando la presencia. Padres creciendo, creciendo en su ofrenda a Dios en la presencia. Hijos que un día fueron ofrenda y en esa consagración ahora son una bendición. Miren, amado, en el libro de Zacarías, el último versículo de Zacarías. Miren cómo termina Zacarías, versículo 21 del capítulo 14, el último versículo de Zacarías. Poderoso, porque los dos últimos versículos de los dos últimos libros tienen que ver con lo mismo. Zacarías, el último versículo de la Biblia antes de Malaquías. Malaquías, el último, Zacarías, el de antes. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Las ollas eran el lugar donde se traía la ofrenda y se cocía la carne. ¿Acuerdan ustedes que hablamos la semana pasada de que una cosa es comerte la carnecita asadita y otra cosa es comerte la hervida? No tiene sabor, pero es lo de Dios. Y miren lo que dice aquí. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella. Una cosa es arrebatar y otra cosa es cuando ya ha hervido y se ha consagrado. Entonces tú puedes comer de la consagración. Eso es lo que le pasó a Elcana. Samuel no fue arrebatado. Fue un consagrado que él bebió de su bendición. Él bebió de la bendición de haber consagrado un hijo. No lo arrebató al altar él. Él lo entregó al altar y dejó que se consumara en el altar. Hasta el día de su muerte, Samuel solo vivió para Dios. Le digo más, fue un hijo que no disfrutó a sus padres y un padre que no disfrutó a su hijo. Pero cada vez que se veían siempre en el mismo lugar, delante de Dios. Hay muchos padres que tienen hijos, que los disfrutan físicamente, pero jamás han sabido lo que es disfrutarlos espiritualmente. Miren lo que dice aquí. Cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? ¿Se está acordando, sabes de quién? De los tiempos donde ay, los sacerdotes cómo mercadeaban con la ofrenda de Dios. ¿Y sabes de qué está hablando aquí? Está hablando de eso. De que cómo el padre entrega al hijo, pero cuántas veces el padre se lleva al hijo también. ¿Cómo lo entrega? Pero ¡ay, los padres! Los padres que aprecian, amado, el altar, provocan hijos que aprecien el altar. Pero padres que provocan El desprecio del altar provocan desprecio a la presencia. Mire, un ejemplo. Dice ahí que los jóvenes despreciaban la presencia. ¿Por qué? Porque los hombres despreciaban el altar. Era lo mismo. Pero ahí dice que había un hombre que ministraba en la presencia porque había un hombre que todo el tiempo, llamado Elcana, iba al altar a ofrecer ofrenda. ¿Cómo apreciará su hijo la presencia? Dígame, ¿cómo la va a apreciar? Cuando usted la aprecie. Cuando se transfiere la bendición, en la medida que usted bendice, será bendecido. Y en la manera que a usted le bendicen, usted va a ser de bendición. Ay, cuando se menosprecia la ofrenda. Ay, cuando se menosprecian los altares. La bendición continúa. Dios está comprometido con altares donde hay padres e hijos. Es una bendición. La continuidad de la bendición a Dios lo derrite. Y perdóneme que use ese ejemplo. Porque el Padre está siempre al lado, ¿sabes de quién? ¿Y sabes por qué está al lado del Hijo? Porque un día lo entregó. ¿No lo ve usted? El Cana es un tipo de Dios. Y Samuel es un tipo de Cristo, entregado para un fin. Por eso el Padre aprecia más que nadie que es el Hijo. Y cómo le encanta cuando el Padre y el Hijo también saben apreciar estar con Él. Padres e hijos congregados en su altar. Dos textos poderosos. El texto bíblico de Malaquías capítulo 4, versículo 6. El último versículo de todo el Antiguo Testamento. ¿Con qué palabra acaba? Maldición. Terrible. Usted se imagina el último texto. El último amado texto de todo el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición. Porque así fue. Cayó Dios por 400 años y no habló más. Por eso el Nuevo Testamento empieza con la bendición de la genealogía, levantando un hijo para Dios, un linaje para Él. Y ahí dice ahí, ¿cuál es la maldición? Que los padres y los hijos están, ¿qué? Enfrentados. ¿Cuál es la maldición? ¿Por qué Dios ha herido la tierra? Porque padres e hijos están enfrentados. Porque no solamente son dos generaciones, padres e hijos, que están creciendo fuera de Dios, sino que padres e hijos, jóvenes y hombres, están enfrentados entre sí. Y así es en el ministerio, en la vida. Los padres aman a Dios, los hijos se entregan a sus propias perdiciones. Cuando después los hijos se hacen grandes, se dan cuenta, ay, yo no hice caso a mi padre. Pero ya es demasiado tarde. El padre ya murió y tú quizás llegas a Dios cuando ya tienes no sé cuántos años. Y has perdido tanto tiempo. Una persona el otro día me dijo, pastor, tengo un dolor profundo en mi corazón. Sí, dime, ¿cuál es? Los años que he perdido. Esto es así. Amado, esto es así. No vuelven más. Lucas capítulo 1, versículo 17. Viene el advenimiento del hijo de Zacarías, llamado Juan el Bautista. Y le dice Dios, a través del ángel, a su papá Zacarías, que era un sacerdote, le dice, Zacarías, Zacarías, te va a nacer un hijo, y ese hijo que te va a nacer, va a tener el espíritu de Elías, porque va a volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres, va a volver a los hombres a la prudencia de Dios, porque ¿qué es lo que el padre quería? Lo que ha querido siempre, que los padres y los hijos estén en el mismo lugar. Que haya una transferencia de bendición tan poderosa, saludable, que la bendición fluya. Padres a hijos, hijos a padres. A veces los hijos matan a los padres, a veces los padres matan a sus hijos. Este sacerdocio, el del Cana y Ana, fue muy especial. Dice aquí versículo 19. Yo lo leí rápido, porque yo no quería que usted lo supiera, sino usted ya se pone alerta. Mire lo que dice aquí. Versículo 18, para que usted vea un elemento aquí, que no sabemos por qué está aquí, pero está aquí. Dice aquí, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y añade, vestido de un efod de lino. ¿Cómo estaba el hijo? Vestido. Mira, un efod de lino es un delantal. Normalmente los sacerdotes llevaban una túnica, hasta abajo, los sacerdotes de una manera y los sumos sacerdotes de otras, bordadas con el borde de oro y de azul y ciertas cosas. Y después se ponían como un delantal abierto por la cabeza, así como un pectoral abierto, que se ataba aquí, de lino, de color azul. A eso se llamaba efod. Era habitualmente una pieza con un agujero interior que se ponían, y eso estaba sobre la túnica. Y sobre el efod se ponían los elementos del sacerdocio, el pectoral, las piedras que eran cada una, los encastes de piedra, cada uno por las tribus. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, la túnica que pegaba al cuerpo era la túnica natural que se ponían. Algunas veces era de algodón, otras veces era de lino. Los sacerdotes siempre de lino, pero la gente normal podía ser de algodón o de lino. En el caso del sacerdocio se ponían una túnica hasta abajo. Y encima el efod. Dice que aquí está vestido con un efod de lino. Pero él tiene otras prendas más también. Dice aquí. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Esto es hermoso. Tiene un profundo significado. Porque está hablando de las ropas de Samuel. ¿De qué estaba vestido Samuel? Samuel estaba vestido de una túnica que le hacía a su madre cada año. Y encima de la túnica él se ponía el efod de lino. Cada año él esperaba que mamá le trajera la túnica, porque él iba creciendo, se le iba haciendo ¿qué? Pequeña. Ana, no desnudaban a su hijo, no permitían que a su hijo se le viera la desnudez. Dios te viste con la honra del sacerdocio, pero tus padres cubren tu desnudez. Las ropas de Dios son para dar dignidad al hombre de Dios. Pero las ropas que tú llevas son los vestidos que tus padres te han provisto. Porque hay una simbiosis en lo que es el trato de Dios con una vida. Los padres son el instrumento que Dios usa para formar una vida para Dios. Y cuando ya esa vida es para Dios, Dios se encarga de tratar en los ámbitos del ministerio. Pero Dios tiene un instrumento para hacer de mí lo que yo soy. Mis padres. La fe que yo tengo, me la dio mi padre y mi madre. Quien me vistieron fueron ellos. Cuando yo viajé a Argentina, los amigos que dijeron que me iban a apoyar, se guardaron el apoyo. Y las llamadas que yo recibía, y las cartas, y las ofrendas que yo recibía, eran de mi casa. Cada año a mí me vestían. A mí mis padres me vistieron. Me traían la túnica. Después, en esa túnica Dios puso un efod. Pero antes del efod viene la túnica. Porque lo de Dios no toca la carne. No puede tocarlo. El efod, que es lino, no puede mezclarse con la carne, no puede estar sudoroso. El ministerio no se puede transpirar, no se puede tener pecado en él. Hay que cubrir la desnudez del hombre. Y es tan importante la oración de un padre hacia un hijo para cubrirlo. Es tan importante el vestido que usted le teje cada día cuando usted clama por él. Es tan importante su labor como padre haciendo que su hijo no se quede desnudo conforme se va haciendo grande. Usted está viendo crecer a su hijo. Lo vio siendo un muchacho y ahora lo está viendo que se está haciendo un hombre de Dios. Y cada día usted teje en la oración y en la intercesión una túnica para él. Cada día usted como madre, junto con su esposo como padre, están vistiendo a su hijo, vistiéndole de favor, dándole un elemento que solo el padre le puede dar, que Dios no le va a proveer. El padre le va a proveer los encastres, le va a proveer el oro, le va a proveer el pectoral, le va a proveer la cinta, le va a proveer el gorro, la mitra, le va a proveer el efod. Pero usted, como padre, va a proveer a su hijo del amor que necesita para salir adelante, de la bendición que necesita y del respaldo de usted, de que usted le diga a su hijo cada día, hijo, vamos, vamos, hijo, Y es difícil tejer ese vestido, porque los hijos, conforme se van haciendo grandes, ya no quieren el vestido del padre, quieren el propio suyo. Hay que ser humildes para vestirte el vestido del padre. Hay que ser humildes para vestirte el tejido de una madre que te está tejiendo para que tú te lo pongas. Y el hijo de hoy no quiere ser humilde para eso, no quiere ese tejido. ¿Sabe qué quiere el hijo hoy? Ponerse el vestido de Dios sin ponerse la túnica. ¿Sabes qué quiere la gente? Quiere ponerse la honra y el ministerio sin ponerse esa túnica. Y eso no se puede hacer. Es una ofensa a Dios. Ofende a Dios que la gente inmadura quiera vestirse con la ropa de Dios, pero no quiera vestirse con la ropa de los hombres. No quiera vestirse con la honra que le ha dado su casa, su hijo, su familia, su hermano, su padre. Ustedes me amarán mucho, pero yo tengo aquí personas en esta casa que me aman más que usted, porque me aman doblemente, como hermano, como hijo y como siervo de Dios. Esas son las dos ropas que todo siervo necesita. Qué duro sería para un hijo ministrar a Dios y que sus padres no apoyen lo que está haciendo. Qué duro sería que el hijo tenga el efod, pero no tenga la túnica para ponérsela. Ahora te voy a decir lo contrario. Es muy duro también que hay muchos hijos que tienen el efod, pero no hay muchos padres que tejan sobre ellos nada. No hay Anas y Elcanas que suban cada día a traerle a su hijo el vestido. No hay. No hay. Le voy a decir la verdad. A veces nosotros mismos somos el estorbo de nuestros hijos, por nuestras actitudes, por nuestras formas. Porque cuando vienen a Dios, los sacamos de Dios por las formas que somos y cómo tenemos. Nosotros hemos sacado a veces a nuestros hijos del altar. Nosotros no hemos sabido entender que hay un vestido del hombre que Dios no va a dar, como hay un vestido de Dios que el hombre no va a dar. Cada uno viste a su hijo con ambas ropas. Donde se cubre la desnudez primero, para después Dios llene la honra. Porque si no se cubre la desnudez, no viene honra. No viene honra. El efod es el primer vestido, adornado. Pero amado, si no hay vestido paternal, no hay efod. El efod nunca se pone sobre la carne. Nunca. El padre y la madre preparan una vida. No se canse usted de preparar a sus hijos. No te canses de decirle a tu hijo, hijo, vamos, ves, ves. No te canses de tejer cada año el vestido para ellos. No se cansen de hacer eso. Es duro. Y es duro tejer los vestidos para tus hijos. Es duro. Hijo aquí, hijo acá. Es duro. Y así pasan con nuestros hijos. Crecen desnudos. Se llenan de frío, se resfrían. Nunca llegan al lugar. No alcanzan la plenitud de Dios. Es duro, muy duro. Muy duro que un padre no puede proveerle al hijo lo que el hijo está esperando. Cada año Samuel esperaba la provisión de su madre y de su padre. Cada año. Te voy a decir más. Es duro porque Dios quiere poner el efod, pero no puede ponerlo porque el hijo no está vestido. No puede venir la honra del ministerio si primeramente su hijo no está vestido. De usted. Primeramente de usted. Una ropa cubre tu humanidad, otra ropa cubre tu dignidad y tu llamamiento. Pero no se puede cubrir la dignidad si no se cubre primeramente la humanidad. Ustedes pueden verme como un hombre de Dios, le agradezco. Pueden verme como un hombre que sirvo a Dios, le agradezco. Pero mi padre y mi madre siempre me miran también como un hijo y conocen mis fallas. Y conocen mi desnudez. Y saben quién soy yo. Y cuando todo el mundo falla, ellos cada año proveen para mi necesidad humana. Porque Dios trae mi provisión. Pero el ser humano necesita la provisión del hombre también. Necesita su vestido diario. Necesita su pan. No es posible llevar hijos al ministerio y vestirlos con la honra de Dios, si primeramente no los formamos para Dios, no trabajamos por ellos, no tejemos para ellos. Tú Seguro has dicho como yo, me cansé de orar por mi hijo. Ya no puedo más. Pastor, es que ya no sé qué hacer para que vengan a la iglesia. No te canses. No te canses. No te canses. Porque el día menos señalado, Jehová Dios se aparecerá a ellos. El que un día estaba vestido, un día llevará el efod. Un día el que está vestido, un día llevará el efod. Pero el que no está vestido, no podrá llevarlo. Hoy nos reímos de las pequeñas cosas de ese niño que va corriendo al profesor y dice, profesor, ¿usted ama a Dios? Porque él no concibe a nadie que no pueda amarle. Porque ha crecido entendiendo el amor a Dios. Él se presenta ante el médico y le dice, médico, usted me puede ayudar, pero quien me va a sanar es Dios. Wow. Yo me río hoy de eso. Ja, 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 ja. ¡Qué chiste más bonito! Que tu hijo no pierda eso nunca. Que lo diga cuando tenga 18 años, cuando tenga 20. Porque lo dicen cuando tienen 5, pero cuando tienen 15 ya no lo dicen más. Ya no lo dicen más. Sacerdotes, proveen hijos. Hijos que maduran, que se van haciendo grandes, pero que no pierden la fe, amado. Siguen teniendo el mismo corazón. Es tan bello ver que tus hijos crecen, pero es más bello ver que crecen con la misma fe que tú. Es bellísimo ver que tus hijos crecen, pero es más bello ver a tus hijos crecer con la devoción a Dios que tú tienes. Quiero terminar con esto. Cada visita al altar de Samuel y de su padre trajo algo. Cada vez que Elcana se presentaba cada año al altar, cada año algo en el altar aparecía. El primer año fue Samuel prometido. Al siguiente año fue Samuel nacido. Unos cuantos años después fue Samuel consagrado. A los siguientes años es Samuel como niño que ya está creciendo en la presencia de Dios. A los siguientes años es Samuel que ya está madurando y ya tiene efod de lino. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Ya se le puso el manto sacerdotal. Ya tiene las vestiduras. Todavía no lleva, no porta los adornos del sumo sacerdote, pero ya lleva la primera distinción sacerdotal, el efod de lino. Cada año el padre, yendo a ese altar, el Cana, apreciando la presencia y no dejándose provocar, cada año para él era un regalo. Porque en el altar, cuando uno va al altar, cada año en el altar hay algo para ti. Cada año hay algo para ti. El problema está cuando la gente sale del altar y no se lleva nada. ¿Sabe usted por qué no se lleva nada? Porque no llevó nada. El Cana no fue nunca con las manos vacías, por eso nunca se fue tampoco vacío. Ese año es el último año que vemos a El Cana mencionar, pero ese año él se llevó dos regalos. Número uno, la honra de su hijo, que ahora tomó con sus manos el sacrificio del padre. Ya su hijo era sacerdote. Y ahora su hijo tomó de las manos de su padre el sacerdocio. Cuando ese hijo puso las manos sobre la ofrenda, él era el padre y el padre era en él. El padre estaba en él y él estaba en el padre. Ese día Elcana lloró porque vio a su hijo crecer, madurar en Dios. Pero déjame que te diga algo más poderoso. Ese día Elcana se llevó por 5 el regalo de lo que entregó. Ese día, sin que él lo pidiera, Elí lo bendijo. El hombre perverso bendijo al hombre piadoso. Pero como Elcana no se dejó provocar por el hombre perverso, la bendición fue desatada para él. Porque Elí era el sumo sacerdote y Dios no niega su función. Si ese día Elcana se hubiera dejado provocar, Elí no hubiera orado por él. Pero ese día Elí oró por Ana y por él. Y durante los siguientes 5 años, a 1 año por hijo, se le multiplicaron por 5 la descendencia. Elí dijo con su boca: Dios te multiplique lo que tú entregaste. Amado, ese es el final de la historia del Cana. Para llorar, amado, es para llorar, para decir: Dios mío, todos los años él fue provisto de algo de Dios, pero ese año se multiplicó sobre la gracia 5 por 5. Por el hijo entregado, 5 más. Y Elí bendijo al Cana y su mujer y le dijo: Jehová te dé hijos, hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Fíjense, todas las veces el Cana se regresaba a su casa. Pero ¿sabes cómo el Cana se regresaba? Con algo. Siempre había algo. Porque cuando estás con Dios, siempre hay algo que te llevas. Cuando se está con la religión, no. Cuando tú vas a Dios a criticar a Elí porque hace lo malo, jamás te llevas nada de Elí. Él se llevó de Elí la bendición porque lo respetó a pesar de ser un perverso. No faltó a su posición entendiendo que si era el sumo sacerdote, daría cuentas a Dios y no a él. Ese día el Cana se llevó por 5 el fruto. Nunca ves en la historia de la humanidad, jamás ves este tipo de cosas. Casi siempre tú puedes ver que cuando alguien pervertía el nombre de Dios, la gente huía, la gente salía. Pero el Cana no iba a Elí, iba a Dios. Y se llevó lo de Dios, aún de la boca de los píos y aún de la boca de los infieles y de los impíos. 2 hombres, un hombre y un niño, crecieron con 2 generaciones de hombres y jóvenes perversos. No se dejaron provocar y fueron multiplicados. ¿Quiere que te diga algo? Eso es lo que dice la palabra. En aquel día habrá una olla y nadie sacará de la olla nada. Nadie arrebatará, ni habrá mercaderes en la casa de Dios. Eso es profético para el tiempo venidero. Cada visita al altar trajo una promesa. La bendición fluyó. Fluyó al altar. Y del altar fluyó hacia ellos. Diga conmigo: ni la condición de Elí, ni la condición de Elí pudo evitarla. Wow. Cuando Dios quiere bendecir, aún de los impíos bendice. Aún con la condición de Elí, Elí no la pudo evitar. Dios había provisto. El Cana cerró sus ojos, estoy convencido, pero vio a su hijo como juez, como profeta y como sacerdote. No hay un solo hombre en la Biblia después de Cristo que tuvo los 3 oficios delante de él. Jehová Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nadie nos quite lo que es tuyo. No importe qué altares, no importe qué gente, qué hombres o qué condición tenga la iglesia. Yo quiero llevar a mis hijos a ese lugar. Seguramente, por muy mala que sea la condición de la iglesia, es mejor que la condición del mundo. Por muy mala que sea la condición, Señor, de tus hijos, seguramente es mucho mejor que la condición de los perversos, de los infieles, de los impíos, de los que no saben y no conocen de ti, de los que profanan y ofenden de tu nombre. Señor, ayer el viernes me fui de aquí, Señor, orando una palabra que trajiste a mi espíritu, y me decías una y otra vez: generación perversa y contumaz, generación perversa y contumaz, contumaz y perversa, generación contumaz y perversa, que no ha oído de Dios ni ha sabido de él. Y me fui con esa oración todo el rato: Dios mío, ¿qué estás diciéndome? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir con eso? Generación perversa y contumaz. Aquí está, Dios mío, una generación perversa y contumaz, que a pesar de eso, dio a luz un hijo llamado Samuel. De los días más difíciles y de las oportunidades más complicadas, de los días más duros, fluyen los Samueles más consagrados. Señor, gracias, que yo sé que vas a producir algo en esta generación. Ellos están creciendo con jóvenes pecando mucho. Ellos están creciendo con hombres que no saben de Dios, que detestan y desprecian el altar a Dios. Por lo menos que de la iglesia aquí puedan encontrar un Elcana que los consagre a Jehová. Ayúdame, Señor, a tejer el vestido para mi casa. Ayúdame a tejer la ropa que cubra la desnudez de mi hijo. Ayúdame a cubrir, Dios mío, a cubrirlo, para que un día tú le pongas el efod encima. En el nombre de Jesús.